Bueno, estamos de vuelta en el capítulo número 4 de MangoCast. Hola, Rolando.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Miguel, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Feliz de estar de nuevo acá.
Lucho, ¿cómo andamos?
Súper bien. ¿Qué tal la audiencia?
Tengo la mala noticia de decirle que Luis Corbalán no va a estar en este capítulo. Aparentemente el freezer le hizo un poco mal y está con un poco de resfrío, entonces va recién al siguiente capítulo. Quiero presentarles a un invitado que vamos a tener en el día de hoy, que es mi amigo personal Darío Álvarez, también conocido como Locust, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet del Paraguay. Darío, ¿cómo andamos?
Todo bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal, panelista y honorable audiencia?
Bueno, empezamos el programa de hoy con la pregunta del día. La pregunta del día que cada uno va a responder es: ¿cuál es el utilitario indispensable en tu PC que sin el cual no podés vivir o trabajar, o es lo primero que prendés cuando booteas tu computadora? Rolando, a ver si nos comentás un poco.
Explorer 2. Es un reemplazo. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Es un reemplazo del Explorer, del explorador de Windows. No el del Internet Explorer, sino del explorador de Windows. Es un file manager.
El Norton Commander nuevo, amigo.
Sí, bueno, pero un file manager con esteroides. A mí me gusta mucho porque tiene tres paneles. Uno que es los árboles, y después puedes ver dos vistas de tu disco, vamos a decir. Y tiene copia del vínculo nada más, en vez de copiar el archivo. Tiene shred, o sea, vos puedes destruir un archivo. Uso todo el tiempo. Si no está prendido, no puedo trabajar prácticamente.
Y para entender un poquito más, ¿es gratuito el programa?
Hay una versión gratuita. Para mí tanto me gusta que yo compré luego ya.
Ah, okay. O sea, hay una versión gratis
y hay una versión pagada. La versión pagada, por ejemplo, tiene un buscador que te permite hacer búsqueda interesante. O sea, es una búsqueda secuencial, no una búsqueda del tipo de tipo Google, ¿cómo se llama? El Google Search o qué sé yo, pero funciona muy rápido y es muy específico para alguna búsqueda que yo quiero hacer de archivos, de fotos y ese tipo de cosas.
¿Y el Explorer 2 es de Microsoft, no?
No,
¿o es un producto?
No, es de un tipo.
Ah, es un...
Es un tipo que hizo, y ese es su trabajo, vive un...
Mira.
Ni siquiera sé cuál es el cómo se llama el cómo se llama el URL para bajar y todo eso.
Pero es fácilmente en Google Explorer 2.
Sí, Explorer 2. Es como Explorer al cuadrado, vamos a decir.
Ah, ok. Darío, Eclipse me imagino que va a ser tu respuesta, o cuál es tu respuesta.
Si está hablando de herramientas de trabajo, sí.
No, estamos hablando de utilitarios.
En realidad, generalmente lo primero que habilito 10 segundos después de arrancado Windows es el explorador de procesos.
¿Qué es el explorador de procesos?
El Task Manager. El Task Manager.
Tenés que usar el Task Manager de SysInternals. Si no tenés ese, no sabes nada.
Ese mismo es el que uso. El Process Explorer de SysInternals.
¿Por qué?
Y porque le tengo monitoreando ahí a los recursos de mi CPU todo el tiempo. Al que empieza a joder la bola, la liquido.
Tenés que matar todos los procesos, entonces ya hay Windows.
Y sí, es una lucha constante todo el día.
Entiendo. Windows Vista tu plataforma, según escuché en una entrevista que te hicieron hace poco.
No, Windows Vista es mi plataforma de ocio.
Ah, ok.
Mi plataforma de trabajo es Windows XP.
Ah, brillante. Miguel Valsevich.
¿Y por qué es eso?
Momento.
Porque por restricciones heredadas. O sea, ¿por qué me quedé con el XP o porque uso Windows Vista?
Claro, porque usas XP para trabajar y Vista para...
Ah, bueno, y porque Windows Vista vino con mi máquina y me pareció que tenía que acostumbrarme a Windows Vista por si eventualmente se hacía muy popular.
Ah, ok. Buena razón.
Miguel, ¿vos?
Y tengo que decir que lo primero que abro al empezar la computadora es el Eclipse, últimamente, lastimosamente, y...
Eclipse, atiendan lo paradójico del caso. Eclipse para editar PHP.
Así mismo, o para editar lo que sea, ¿verdad? Y también, obviamente, los navegadores. Lo primero que hago, entro, abro 3-4 pantallas de las cosas que suelo leer y dejo ahí prendidas. Ya casi todas las páginas tienen ese refresh automático que te va actualizando la página.
Excelente. Lucho, un poco difícil porque creo que Linux no tiene ningún programa desarrollado para la plataforma.
Disculpame, al contrario. Yo lo único que uso es... PS y Kill, y el de I, nada más.
PS y Kill,
todo el resto ya
Pero yo tenía entendido no que vos no sos fanático de Stallman.
Claro.
¿Y qué clase de fanático de Stallman usa VI, por ejemplo? Es una paradoja total, viejo, una contradicción, viejo.
El tema es que hay que conocerle al enemigo, amigo. ¿Vos no entendés eso? Hay que estar dentro del enemigo, conocerle para saber qué es lo que está haciendo, cómo piensa.
O sea, vos preferís el IMAX ante el VI, pero usás VI porque hay que conocerle al enemigo, digamos.
Claro, exactamente.
Ah, perfecto. Bueno, terminada la ronda, yo simplemente voy a decir que como uso macOS no necesito ningún utilitario. Ya el sistema operativo me provee de todo lo que tiene que proveerme para funcionar sin instalar nada raro. Y bueno, podemos pasar al tema del día. Vamos a tocar dos temas en este capítulo. Dos temas de mucha novedad, digamos. Una es el Congreso Móvil de Barcelona, sobre el cual Rolando nos va a estar haciendo un resumen de todo lo que pasó. Y la segunda parte del programa vamos a dedicar a hablar sobre el tema de la liberación de Internet de Paraguay. Para eso le invitamos acá a Darío, que nos va a dar un poco el punto de vista sobre todo lo que es usuario y la asociación de usuarios. Y Lucho probablemente se va a pelear con él en esa sección. Y bueno, tenemos un programa espectacular. Rolando, si nos das tu visión sobre...
Antes de pasarle el micrófono, a ver. Tengo que decir que el VI es lo más grande de este planeta.
Está bien. Bueno, Rolando...
¿Estás hablando en serio?
No, o sea, resulta que el congreso el Mobile World Congress de Barcelona se hizo en febrero se hizo. Y entonces antes de que
ahora hace dos semanas.
Entonces antes de que esto se vuelva ya más común, entonces me pareció que era interesante tocar algunas cosas porque hay, o sea, yo desde, lastimosamente no pude estar ahí, pero seguí tanto como pude desde acá. Y hay
entre paréntesis, sí. Antes de, ¿vos alguna vez estuviste en ese congreso en Barcelona?
No, es todavía una pendiente.
Una pendiente.
Antes no se hacía en Barcelona, se hacía en Cannes.
¿Pero el año pasado ya fue en Barcelona?
No, sí, hace tres, este es el tercer año.
Este es el tercer año en Barcelona, ah, ok.
Sí, se hacía antes en Cannes y le quedó chica la ciudad. De tanta gente que había, la propia ciudad ya no tenía capacidad de absorber la cantidad de gente que iba. Y es más grande que CTIA y más grande que el CES, que se hace en Estados Unidos.
Al estar en Europa, me imagino que es todo centrado en Nokia o no es tan así.
No, evidentemente tiene mucha más presencia. O sea, para los americanos es como un... O sea, todo malo, porque se van allá y tienen los autitos chiquititos, los hoteles no son los hoteles que ellos están acostumbrados, la comida no es la que ellos están acostumbrados, el café es fuerte, todo malo. Entonces, pero para nosotros, que tiene mucho más sentido, pues se hace en Barcelona, está en español... realmente tiene mucho más relación con nuestra cultura y con lo que se vive acá.
Sí, ¿qué pasó? ¿Se fue a la mierda iPhone? ¿Subió, cómo es, G-Phone?
No, vos sabes que una de las cosas que se esperaba era que haya una tonelada de información, tonelada de teléfonos corriendo Android. Y la sorpresa es que no. Había un teléfono, el mismo, el G1, ahora se hizo el G2. O sea, el Google Phone 2 no tiene más el, ¿cómo se llama? El teclado QWERTY. O sea, es un teléfono sin teclado, un poquito más redondeado y es para vender en Inglaterra. Y ese es el famoso G2 y...
Terminó Android.
Y ahí terminó Android, vamos a decir, por lo menos de comunicación, o sea, de grandes anuncios, ¿verdad? Porque se esperaba que Samsung tenga, que ¿cómo que se llama? Que HTC tuviese otro... Y sin embargo, un solo teléfono de alto perfil. Y después más nada. Huawei mostró uno que dice que va a tener Android, pero estaba detrás de un vidrio y no se podía tocar. Y, o sea, no.
Yo quiero hacer una consulta sobre el tema. A esta altura del campeonato, ¿hay todavía alguien que duda que Android va a rular el mundo dentro de un poquito? Pregunto.
No. ¡Qué bárbaro!
No, pero a ver, acá está la primera cosa. No hubo, o sea, todo el mundo estaba esperando un montón de anuncios de Android y no hubo ni uno más que el de
lo que
Google.
Pasa es que es Barcelona, boludo. Eso está al otro lado del océano.
No, ese que
los
anda.
Los anuncios grandes van a venir de, qué sé yo, Las Vegas, no sé.
Y en Las Vegas se hace ahora en abril el CTIA. El CTIA. En Las Vegas que se hace ahora a comienzo de abril. Esa es la primera sorpresa, vamos a decir. No hubo. Asus va a tener 8 teléfonos este año.
¿8?
8. Y no tenía ni uno. No existía.
8 es decir, los fabricantes de PC están todos entrando en el...
Y
en el...
Nokia anunció que va a hacer notebooks.
Ajá, Nokia va a hacer laptop.
Wow, wow, o sea, no... ellos dicen que hay una suerte de convergencia entre las plataformas móviles. De vamos a decir, escritorio.
¿Va a ser laptops o va a ser las famosas netbooks?
Y alguna cosa que no sabemos exactamente qué todavía.
¿Con Intel o ARM o no?
No fue específico. Está mirando el negocio de notebooks, ¿verdad? Porque es una cuestión de convergencia, porque es una cuestión de movilidad. Nokia anunció, pero no sé cuántos teléfonos, un montón. Tuve que imprimir para mostrar la cantidad de teléfonos y de hecho le muestro acá los
chicos. Pero un segundo antes de pasarlo, porque es muy interesante lo de las netbooks Nokia. ¿Quieren usar Symbian como su sistema operativo o van a ir por...? No dijeron nada. Pero Trolltech es no es un sistema operativo, digamos. Cierto.
La verdad que todavía es muy, muy temprano para saber. Acá traje unos teléfonos. Anunció el N86, que es un teléfono de 8 megapíxeles.
N86,
bastante interesante. El N97 va a salir para la segunda mitad del año, que se había anunciado ya, pero ahora ya se confirman las fechas de salida.
Y el famoso Nokia Tube, eso ya salió, ¿verdad?
Sí. Atrasado, señor.
Yo pensé que era el evento de...
No, que tú se llama Nokia 5800. Viene con música. Comes with music. Salió ya el año pasado. Se empezó a vender esta semana pasada en Estados Unidos. La versión norteamericana, la que es compatible con nuestras frecuencias. Después salió este Nokia S75. Lo interesante de este Nokia S75 es que tiene dos teclados. ¿Ves? El teclado T9 famoso y el teclado QWERTY.
El
teclado numérico y vos desplegás y tiene un teclado QWERTY. También anunció un Nokia E55, que es el teléfono smartphone más fino del mundo, supuestamente. El E55.
Ah, ok.
Es supuestamente el smartphone más fino del mundo. También anunció un lo que está de moda ahora, que si no tenés tu App Store, o sea, tu lugar donde comprar tus aplicaciones, el App Store va a estar en mayo más o menos disponible.
O sea que todos están anunciando que le van a copiar a Apple, digamos. Para redondear.
Para que tengas una idea, este Nokia que te mostré en 86 también es un touchtone, o sea, es un touch screen. ¿Y dije bien? Sí. Sony Ericsson anunció dos teléfonos. Uno, que es un teléfono que no va a...
¿Sony Ericsson no anunció su quiebra oficial?
No anunció. Sony Ericsson anunció un teléfono que ni siquiera mostró, que era de 12 megapíxeles. Ese era su... No, y no mostró. Se llama IDO. Y dice que está el teléfono y que va a estar a lo mejor este fin de año y que tiene 12 megapíxeles y que va a correr... Lo interesante, dice que va a correr Symbian Foundation. O sea, la versión... Sí, la versión Symbian que todavía ni siquiera Nokia tiene. O sea,
un buen roadmap entonces para los muchachos de Sony Ericsson.
Y lo interesante es que el teléfono es una mezcla entre el Cybershot, que es su línea de cámara, y Walkman, que es su línea de música. Entonces es como un híbrido. ¿Se llamará Cyberman o se llamará Walkshot? No sé.
Walkshot.
Pero, porque no tiene todavía nombre oficial, sino era nombre de...
12 megapíxeles. Usan sistema operativo avanzada y no se puede ver todavía. Me suena mucho al G-Phone.
¿Y por qué hacen tanto énfasis en el tema de los megapíxeles? Estamos hablando de teléfono y no de cámara en principio.
Bueno, es muy buena la pregunta. Y la verdad es que hay una sensación de que 5 megapíxeles es lo que vos necesitas en un teléfono. Más que eso, no se justifica porque la calidad del lente que tenés o de la lente no es suficientemente buena, y después de eso lo único que vos vas a conseguir con una cámara de 8 megapíxeles o demás es hacer una impresión grande, o sea, gigantografía, vamos a decir.
Claro, pero sin mejorar la calidad.
Sí, necesariamente mejorar la calidad. Pero también, hablando de megapíxeles y cosas por el estilo... Que acá hay el panel de MangoCast es bastante técnico y todos conocen MP3 y todos conocen MP4, pero en Ciudad del Este se venden teléfonos MP11.
Yo hasta MP8 no hay.
No, hay MP11 ahora. Hay MP8 y MP9. Yo las pasadas estuve tratando de ver por qué se llamaban así. MP3 es porque reproduce música.
Espera, pero eso es una cuestión folclórica nuestra,
no,
nada
pero
más.
No es nuestra. No es que hay un teléfono...
En China.
Sí, en China, ¿verdad? No es un teléfono único que vos te vas y tiene dual SIM. Hay, pero no sé, te voy a decir fácilmente... 40 modelos diferentes.
No, entiendo, pero a lo que voy es simplemente por el nombre.
Al nombre,
no,
sí.
Los perros nomás le llaman,
claro,
MP4, MP5.
Totalmente, por eso te digo. Entonces, MP3 porque reproduce música, MP4 porque se... Porque
tiene video.
Porque tiene video. MP5 porque puede grabar video. MP5 porque tiene FM.
Pero no tienen marca esos teléfonos.
Y la marca que vos quieras llamarle, pero... No, o sea,
¿y qué es el MP1 que tiene?
MP7 es porque puede ver tele. Pero ustedes se ríen, pero el teléfono lucen bien, ya no son teléfonos feos. ¿Cómo se llama? Vos podés desplegar la cámara, la pantalla para arriba y girarla en 90 grados.
¡Guau! Wow, así. ¿Y de qué precio más o menos estamos hablando?
Estamos hablando de $130.
Son regalos.
Un regalo. Y tiene todos los códecs que vos quieras. O sea, no hay ese que no vas a poder ver. O sea, todo. Es impresionante.
¿Con Linux viene entonces?
Dual SIM.
¿Con qué sistema operativo vienen?
No sé.
Ni idea.
Chinísimos, ¿qué importa? O sea, ¿vos te crees que compra un teléfono por $130? Que se llama MP8. Tiene problemas cómodos con el sistema operativo. Y que sabe lo que es un App Store y lo que es un... Chupo huevo. Además, todos tienen... ¿Cómo se llama? ¿Touchscreen?
Todos
tienen touchscreen.
Yo me estaba fijando, vi uno, es lo de MP, entonces perdió todo significado original del multilayer.
Totalmente, en el mundo.
Bueno, pero yo vi uno de esos teléfonos, los dual chip, y son los iconos de Nokia, pero...
¿O los iconos de iPhone? ¿O
pero no es que tomaron los iconos originales, le sacaron una foto a un teléfono que tenía los iconos en la pantalla, porque la resolución es un asco y cuando se amplía, se pixela todo el icono. Espera. Y las traducciones tenés que ver. Sí. Vos te vas a tus mensajes y hay una opción boxear mejor que no pudimos determinar por qué, porque cada vez que entraba a boxear mejor te sale vaciar. Sí. Y por ejemplo, jugar es play en Music Player y eso.
Bueno, pero en fin,
está muy increíble todas las funciones que tiene.
Impresionante la cantidad de funciones y los precios que tienen y el doble chip que acá es una necesidad aparentemente.
Che, y para redondear ese tema de doble chip, como vos te vas y anda en paralelo las dos líneas.
Tienes dos radios.
Ya, sí, pero, o sea, pero está al mismo tiempo, vos estás conectado a Telecelia personal.
Sí.
Mira vos.
Lo podés hacer, o sea, mientras...
Podés hacerle partita.
No, o sea, vos podés llamar, triple, o sea, chip. Cuando vos estableces una llamada con uno, el otro, o sea, no puede atender.
Claro, no, no puede atender.
Pero mientras tu teléfono está en stand-by, está ¿cómo se dice eso? Atachado a las dos redes y puedes recibir llamadas de cualquier y mensajes de cualquiera de los dos y puedes responder a cada uno.
No, y el MP15 que te va a permitir atender los dos a la vez y ponerle en conferencia entre los que están hablando.
Tiene dos barras de señal.
Claro, dos barras, una
por cada chip. Volviendo al Mobile World Congress...
A Barcelona.
De Ciudad del Este a Barcelona.
Cruzando el charco de vuelta. Samsung mostró un teléfono que se llama Omnia, que era la versión nueva del Omnia anterior, pero es de alta definición. El teléfono puede capturar video en 720p, es un tema que...
O sea, video HD.
De alta definición. Algún día tenemos que tocar un MangoCast de video.
Vamos a hacer.
Que es un tema que de alta definición.
Y MangoCast HD. MangoCast HD. Che, ¿y Samsung con quién está ahora? ¿Está con Symbian o con Windows?
La otra gran novedad que hubo en el Congreso era ¿cómo se dice? Windows Mobile, la nueva versión de Windows Mobile.
6.5.
Mi sensación, ellos decían que, pero 6.5 todavía anunciaron, pero no estaba disponible. Va a estar disponible allá por la mitad del año. Hace como 6 meses, ellos decían que Windows Mobile 7 iba a estar disponible para finales del...
2009.
Para la mitad de este año, ¿verdad? Mi sensación es que el Windows 7... es lo que hoy es 6.5. O sea, ellos... Rolando...
El Windows 7.
Windows Mobile 7. Ellos le iban a llamar Windows Mobile 7 a lo que ahora le llaman Windows Mobile 6.5. No es, esto no es la opinión de ningún otro analista, es la mía nomás. Porque yo creo que ellos dijeron, esto es lo que hace falta, hicieron unos toques de interfase y le pusieron algunas cosas más lindas, luces más lindo, pero me parece que de repente se dieron cuenta de que le iba a quedar chico llamarle Windows Mobile 7 a esto cuando salió el Palm Pre, cuando salió el
iPhone 2.
El iPhone 2 y todas esas cosas, el iPhone 3G, vamos a decir.
Sí, pero la versión 2 del sistema operativo.
¿Sabes qué? No podemos. Vamos nomás a llamarle 6.5 y vamos a hacer nomás un Windows Mobile 7 mejor el año que viene. Porque están anunciando para el 2010 recién el Windows Mobile 7.
¿Y Microsoft se viene con su teléfono brandeado Microsoft o no?
No.
Entonces su cadena de retail stores que van a abrir...
No, eso no sé. Sé que van a hacer,
pero no sé si una cadena
para vender sus productos. Y para tratar de vender su experiencia.
Para vender Xbox.
Para vender su experiencia. El Samsung este que te conté, el Omni HD, tiene Windows Mobile.
Hay una cuestión muy simpática, ya que estás mencionando el tema de Windows 6.5 en vez de Windows 7. También se le da mucha importancia justamente a ese tema de las versiones, que es una cuestión muy frívola de repente, pero que para la percepción de la gente que no es técnica es súper importante. De repente las empresas toman la decisión de llamarle, en vez de 3.1, 4.0, para que parezca que no se están quedando atrás con respecto a la competencia, a un software, por ejemplo. Que es lo que pasó ahora, inclusive yo hoy leí que Firefox 3.1 no va a ser el 3.1 al final, sino que va a ser el Firefox 3.5, porque había sido, tiene mucho más cambio de lo que ellos pensaban. Y que en realidad es una respuesta a los rumores de que ya está por salir la nueva versión del Chrome, el Opera 10 está por salir también y el Firefox se estaba quedando.
No te olvides del Safari 4.
Salió Safari 4. Ya
Safari 4. Safari también. Sí, escuché que hay algo así.
Safari
4. El tema es ese. Entonces, son cuestiones que no son técnicas, son cuestiones totalmente marketingeras, pero que hacen a
la percepción,
la percepción tiene la gente, totalmente, no técnica, de los sistemas de software.
Dejando de lado Samsung y yendo a otro fabricante importante, HTC. HTC sí. Hasta ahora hizo, era el uno de los fabricantes de Windows, de teléfonos Windows Mobile, un montón de esos teléfonos.
El que más vendía Windows Mobile, ¿o no?
Es el que más vendía, porque en realidad cuando vos mirás entre los fabricantes de teléfonos, HTC no aparece todavía. El número uno sigue siendo Nokia, el número dos es Samsung, el número tres es LG. El número cuatro es Motorola, el número cinco es Sony Ericsson y después está el resto. Entonces, HTC, pero si vos mirás smartphones, cambia completamente la película. Claro. Porque tenés el número uno Nokia, el número dos es Windows Mobile, si le pones a todos los Windows Mobile.
¿Sí?
Sí. O sea, después tenés BlackBerry, después tenés iPhone.
Claro.
Pero después, si es que te vas por marca, la cosa se complica y todo eso.
Claro.
El HTC, que es también el fabricante del G1 y que también es el fabricante del G2, del
lanzó, Android.
Sí, el Android sacó el HTC Touch Diamond 2 y el Touch Pro 2. El Touch Pro 2 a mí me gustó muchísimo. Me traje una foto acá.
Ah, mira,
no se puede ver en el mango.
No, todavía no.
Lo que tiene es que por suerte también, porque...
Windows, ahí estoy viendo el menucito Start.
El teléfono es un slider que sale un teléfono, un teclado QWERTY cuando lo deslizas, pero permite que vos puedas levantar la pantalla y dejarla en un ángulo.
Casi una netbook, digamos.
Casi una netbook, pero de un tamaño bastante pequeño, ¿verdad? Toshiba sacó un teléfono, no menciono acá, pero no tengo los detalles, pero un teléfono con una pantalla de 4.1 pulgadas. O sea, es gigantesca la pantalla.
4.1, sí, la mitad de una pantalla de netbook, digamos.
Es una pantalla muy grande. O sea, si la IPC, por ejemplo, tenía 7 pulgadas, era la más chiquitita.
Sí, sí.
Y
sí.
Ahora dejó de hacer, por cierto. Va a ser solamente
9
de 10. Pero fíjate que y también se vio desde lejos un Palm Pre con un lugar para poner un chip, o sea que se estaba viendo, o sea,
Palm versión GSM del Palm Pre.
No se anunció formalmente, pero eso es lo que se espera. Que
pero nunca nadie puso sus manos sobre un Palm Pre todavía, ¿verdad? Puede ser un feroz hoax para subir todas las acciones de Palm, después vender.
Lo vio muy de cerca. No es que se lo vio operando. Ninguna persona que no sea Palm tocó claro. el teléfono.
Pero... No, claro, pero puede ser, pudo haber sido un video, por ejemplo, que no, estaba mostrando.
No. Que un video de, no, porque responde a las acciones, a menos que sea muy bien
no, muy sincronizado y claro.
feado.
Ya, interesante. No, yo creo que van a lanzar no, sí. con 550 mil bucks, pero van a lanzar algo y...
El teléfono se mostró en su versión alfa, supuestamente.
Creo que sale en mayo el Palm Pre, ¿verdad?
No, la verdad que no se está anunciando ninguna fecha todavía formada. Aparte de teléfono, hubo otras novedades interesantes que tienen que ver con a mí, que soy medio geek en este tema. Me interesa porque Verizon, que es un operador americano que trabaja con CDMA, que no tiene nada que ver con GSM, anunció que, y es el número uno en Estados Unidos, anunció que va a lanzar su red. Y sí, porque compró otro operador que se llama Altel, o bueno, compró un second tier, vamos a decir, un operador de segundo nivel, y con eso sigue siendo ahora más grande que AT&T. Y Verizon lo que hace, se va a ir a la cuarta generación, a una que es compatible con GSM, si se quiere, ¿verdad? Que se llama LTE. Y va a tener su red LTE en el 2010, el año que viene. O sea, y hay varios fabricantes que anunciaron...
Eso es más rápido que 3G, digamos.
Claro. Es la cuarta generación de teléfono celular.
¿Que promete cuánto de ancho de banda?
Bueno, arriba de 40 megabits por segundo. De hecho, Telstra, que es un operador australiano, anunció que para finales de este año sobre su red 3G va a poner 42 megabits por segundo. Así que eso es lo que se viene, más ancho de banda.
¿Cómo el tema? ¿Sobre la sin cambiar, sin dejar de ser 3G?
El 4G requiere nuevo teléfono, pero vamos a decir, si vos tenés un teléfono 4G...
Nueva red.
Sí, nueva red, todo, ¿verdad? Pero si vos tenés un teléfono 4G, va a ser compatible para atrás para 3G y va a ser compatible para atrás con GSM.
Ah, ok.
Entonces, no te quiero decir, o sea, tu teléfono 4G, que a lo mejor llega a Paraguay 2013... lo más antes que entre 2013 y 2015.
Para las redes, a las redes. A los redes, teléfonos sí. van a llegar sí, a no, 3 no segundos después.
Bueno, pero tu teléfono 4G va a ser compatible con 3G y con 2G. Eso es lo interesante de redes. Y después también otras cosas que tienen que ver con una empresa que mostró una suerte de que tu teléfono va a estar conectado todo el tiempo a internet ahora. Entonces tu lista de contactos se sincroniza en la nube y se sincroniza con tus contactos de Facebook, tus contactos de Messenger, o sea, entonces vos haces un cambio en Facebook de tu contacto y ese tu contacto aparece en tu teléfono, viceversa, haces un cambio en tu teléfono y que y ese estaba replicado en el Messenger y se cambia en el Messenger. O sea, una suerte de agenda sincronizable y completa, y te muestra los estados. O sea, Pablo entra en línea y ahora yo veo a mi contacto en mi teléfono que está en línea. Entonces puedo mandarle un mensaje de texto o escribirle algo en su muro de Facebook o mandarle un IM de Messenger. Increíble.
Yo recuerdo haber escuchado estas mismas ideas ya por el 2000, 2001 de tu boca, mira. Vos tenías ya en tu época de Sonor alguna idea de hacer cosas parecidas, por lo menos el tema de... mensajería instantánea medio para todo y que cambiaba tu presencia en un lugar y se te replicaba en todo tu...
El concepto original era básicamente separar el concepto de usuario de la cuenta, porque hasta hace poco, pero ya está cambiando todo eso, una cuenta, vos sos una cuenta,
sí.
En Gmail sos una... Pero yo no soy eso, yo soy un usuario de Tocorre, soy un usuario de Facebook, soy un usuario de personal y todas esas son cuentas mías. Y uno debería,
tener
la computadora y los dispositivos deberían cambiar para reflejar que se está representando una persona que tiene diferentes cuentas, diferentes estados.
Sí, bueno, en esencia esa es lo que está pasando, el protagonismo del contacto independientemente de su cuenta.
Facebook medio que va a la vanguardia en ese tema, con el tema de la interacción con otras plataformas. Hay un montón de aplicaciones 2.0, web 2.0, en el que vos ya te logueas con tu cuenta de Facebook nomás directamente, y ya lo que hagas ahí se refleja en Facebook, y lo que hagas en Facebook se refleja en esa aplicación.
Eso tiene que ver con el API o la API, no sé cómo se la depende cómo quiera decir, la que tiene Facebook y que lo que hacen otros es se enchufan a esa API para poder hacer eso.
Mira Google Fanboy. Esa es la competencia entre Microsoft y Google de quién logra el Unified ID. Claro. Y Microsoft le está inyectando todo el cabello. No. Uno se llama OpenID, el otro no sé cómo se llama. Passport. Chol Passport. Y está tratando, lo que está metiendo a Facebook es el login unificado de Microsoft, le está inyectando dólares a cacharrata para que eso ocurra. Y Google,
uno de los inversores importantes de Facebook es Microsoft.
Bueno, si me da eso, yo también te voy a hacer que te sincronice bastante el water cuando estires la cadena.
el water.
Muy interesante.
No, en realidad, o sea, a mí me pareció muy loco eso, porque realmente tiene mucho potencial. Otra cosa que tiene, por ejemplo, vos agarras en el ¿cómo se llama? Cambia. Una cosa que no terminó de ocurrir en la telefonía es, yo le llamo a Pablo, ¿y qué pasa con Pablo? Pablo maneja su perfil de su teléfono, dice en silencio, qué sé yo, pero eso no se refleja a la red. Es decir, si Pablo pone su teléfono en silencio, yo no sé que su teléfono está en silencio. ¿Por qué no puedo yo saber que su teléfono está en silencio? Cuando yo le llamo, dice, Pablo tiene su teléfono en silencio.
No sé, a mí me desagradaría tremendamente eso. De hecho, la única razón por la que estoy por tirar este celularcito que le quiero, que es una porquería, es porque no me permite desactivar. Eso es cuando te envíen un mensaje confirme. Yo me sentí violado, sentí metido en el dedo en el culo. Esa vez que me dijeron, vos ya leíste tu mensaje. Claro. Peor, ¿verdad? Y bueno, lo que sí que yo leo el mensaje, ¿verdad? Y bueno, voy a contestar un rato, ahora estoy ocupado, ¿verdad? Y sí. Después ya recibo puteada por no responder el mensaje cuando leo.
Okay. Bueno, pero
imagínate si me van a descubrir que no sé.
No, pero vos, o sea, otra cosa que también ocurrió, no sé si vieron Google ahora, Google Maps tiene una cosa que se llama Latitude. O sea, yo en Google Maps, en mi teléfono, yo puedo prender Latitud y entonces le cuenta a mis amigos dónde yo estoy.
¿A tus amigos?
¿Quiénes
son tus amigos?
Y yo defino quiénes son mis amigos.
Pero ligado a alguna cuenta de Google, de Gmail.
La verdad
de...
que no es por eso, pero básicamente yo puedo, si vos Pablo, y yo, yo te pongo como mi amigo y estoy teniendo Latitud en mi teléfono, entonces vos vas a través del GPS de mi teléfono que le va a ir dando ubicación
a Google.
Geografía a Google le va a decir a Pablo dónde yo estoy.
O sea, es especial para vos, Miguel, ¿eh? Mira, no, se fueron a la puta todos los matrimonios del mundo ahora.
Es que el motivo de la puta, ¿por qué no te ha prendido tu Latitud? Así no es. ¿Dónde estás que no te ha prendido?
Y encima veo que pusiste en silencio.
Pero atender lo que puede pasar. Viste que a medida que uno que está en las redes sociales, qué sé yo, y te dicen el estado, se peleó, se enojó, está de novio y todo eso. Viste que empieza.
Claro.
De repente Pablo está con Pati, ¿verdad?
Me divorcio.
No te divorcias. Todo bien, ¿verdad? Sí. Pero por algún error de sistema,
¿sí?
Te cambian tu estado.
¿Entendés?
Y entonces tus amigos ven que vos ya no estás más casado.
Claro.
Y se puede armar un desastre porque, bueno, ¿entendés?
Lógico.
Porque el sistema, o sea, la gente lo que lee ahí cree ya es verdad. Entonces, sí. El sistema tiene control ya sobre tu estado civil eventualmente, ¿verdad?
Lo único que a mí, yo todavía no puedo llegar a una conclusión, ¿verdad? Uno no es si esto de contar a todo el mundo, vloggers, Twitter, todo, ¿es una moda o vino a quedarse? El formato de las SNS, yo estoy seguro que vino a quedarse, pero ahora eso de publicar, yo no sé.
Cada cosa que uno hace.
Yo creo que es una explosión, teorizo, ¿verdad? Todavía no quiero adelantarme a tratar de predecir nada, pero es una explosión dado que se le dio mucho poder al usuario de expresarse, sí. Y quiere expresarse,
sí.
Pero ahora incluso en Tocorre ahora estamos viendo ya una maduración. Al comienzo todo el mundo entraba y contaba su vida, ¿verdad? Ahora está viendo que de repente, hey, no puedo contar yo en una red social mi vida porque empiezan a usar en contra mía, ¿verdad? Después ya le cuentan, se empiezan a armar muchos, no sé cómo se llama, cachacones, no sé cómo se le llama. culebrones se empiezan a armar, y algunos culebrones son medio graves. Entonces ahora está madurando y la gente ya está empezando a filtrar a sus amigos. Antes la aceptaba cualquiera, pero para cualquier persona no la aceptan. Entonces yo no sé qué tan fuerte. Yo todavía le veo que más atractivo es Comes with the Music. O sea, miércoles que yo un teléfono viene con música, ¿verdad?
No, pero no entendés que quiere decir.
Pero
que
eso es lo que música. Vende, no, obviamente.
No, el teléfono viene a tenerlo. Vos compras el teléfono, pagas el teléfono. Y pagas tu servicio a la empresa que te vende el teléfono, el servicio de tu operador celular. Pero el teléfono, cuando vos compras o lo conseguís subsidiado por tu operador, quiere decir que vos podés descargar música sin pagar nada.
No, entiendo eso. O lo descargas. Pero claro, el punto está, fíjate lo que están usando.
Para vender.
Para vender, ¿verdad? Vas a poder poner música a tu teléfono y, está bien, muy lindo. Pero hay que ver si esta cuestión de exponerse va a madurar en 1 o 2 años o si es algo que ya vino a quedarse.
Comes with Music es un intento vano en tratar de destronar a iTunes, ¿verdad? Es prácticamente imposible eso. El mayor retailer de música del mundo vende más música que, ¿cómo se llama? Que Walmart. Entonces, bueno, todo el mundo ve que eso es lo que tiene que hacer para tratar de... Bueno, tener un pie en una industria.
No es exactamente igual, es diferente. Y lo que...
No, porque es música, la única diferencia es que pagas una suscripción mensual en vez de pagar.
No, pagas una suscripción mensual, esa es la diferencia.
Pagas.
No, vos compras el teléfono viene con la suscripción, ya no tenés que pagar nada.
Y descargas toda la música que quieras.
Toda la música que quieras, es tuya la música. Durante
infinito.
Siempre y cuando la telefonía con la que operas tenga el acuerdo, ¿verdad?
Siempre y cuando el Samsung, claro, pero si no...
Claro,
no,
porque si tu telefónica no cerró trato con YouTube, no va a tener YouTube en su teléfono.
No, en realidad es Nokia cierra el acuerdo con la discográfica y dice está disponible este teléfono en, por ejemplo, en México, por decirte algo. Entonces, si ese teléfono se vende ahí, los usuarios pueden bajar toda la música de quien por un año.
Toda la música de quien por un año.
Y es suya. DRM free.
¿Y cuánto tienen acuerdo con muchas discográficas?
Sí, con las cuatro grandes.
Con las
cuatro grandes está hecho casi todo el tema.
Excelente. ¿Algo más, Rolando, de Barcelona?
Más, pero ¿sabes qué? Me parece que puede llegar a ser muy aburrido para mucha gente, porque empieza a ser cada vez más esotérica la discusión, ¿verdad?
Bueno, y seguimos la discusión en un capítulo futuro de MangoCast. Muchas gracias, Rolando, siempre tu visión sobre todo el tema de telefonía móvil. Muy agradecido por todos los oyentes y panelistas de MangoCast. No, yo sé, pero digamos, como para dar un cierre y pasamos al siguiente tema. Otro de los grandes temas de la semana fue el tema de la liberación / no liberación / pospuesta. Yo, sinceramente, me considero un absoluto analfabeto en el tema, no entiendo nada.
Palabra de Miguel.
Para eso le invitamos al presidente de la Asociación de Usuarios de Internet del Paraguay, el señor Darío Álvarez. Por suerte aceptó y nosotros no tenemos un medio grande como Ñandutí que le llama a Darío a pedir entrevista, pero igual vino Darío, le agradecemos mucho su presencia. Y a ver si nos resumí un poco, Darío, y así podemos tener un pequeño debate sobre el tema liberación de Internet en el Paraguay.
Sí, bueno, en realidad el agradecimiento es mío, una vez más. Tal como están ahora las cosas, si bien hace ya más de 2 años empezó a surgir, digamos, la conciencia, la noción de que de todo lo mal que estábamos en Internet y que se podía cambiar, de que había cosas que eran limitaciones más bien artificiales, limitaciones políticas, como por ejemplo la limitación de que Copaco sea el único proveedor mayorista de Internet. Como digo, eso fue surgiendo hace un par de años y a comienzo del año pasado, del año 2008, empezó a haber ya una gran presión a nivel de los medios de comunicación, ¿verdad? Que es al final lo que forma la opinión de repente muchas veces. Pero había también una conciencia de que eso no iba a cambiar con el gobierno anterior, entonces ya todo el mundo centró sus expectativas y sus esperanzas en el gobierno de Lugo, de Fernando Lugo. Comenzó el gobierno de Fernando Lugo e inmediatamente uno de sus anuncios importantes fue que ya estaba en marcha la famosa liberación de Internet. ¿Qué es la liberación de Internet? Es permitir que más operadores, más carriers, más empresas de comunicación puedan conectarse a la red internacional, aparte de Copaco, y permitir que haya un mercado realmente competitivo de Internet, en la creencia de que eso va a hacer que mejore la calidad del servicio y bajen los precios. Comenzó, como le dije, el proceso de liberación casi con el comienzo del gobierno, y anunciaron que sería un proceso relativamente rápido, pero sin prisa, ¿verdad? O sea, sin prisa pero sin pausa. Allá por diciembre anunciaron que ya estaba hecho el cronograma, que harían una consulta pública para sacar la nueva reglamentación, que esa consulta pública sería consistiría en un reglamento, en un borrador de reglamento. Después se tomaría todo el feedback de la sociedad con respecto a ese borrador y se haría un reglamento definitivo. Se fueron cumpliendo los plazos. El 1 de enero estuvo el borrador listo en la página de Conatel para que todos puedan bajar. El 31 de enero cerraron la recepción del feedback. Y en principio, el 1 de marzo tendría que haber sido el anuncio del nuevo reglamento. Pero el 2 días antes de eso, el 27 de febrero, hubo un anuncio relativamente sorpresivo de que todavía no iba a estar. De que la Conatel pedía más tiempo para seguir estudiando el reglamento, que ya estaba supuestamente, ya estaba todo listo. Hay que decir que el feedback del que estoy hablando, los aportes de la sociedad con respecto al borrador de reglamento, fue de lo más variado. Todas las empresas de telefonía y sí, de las celulares y Copaco presentaron sus propuestas muy distintas entre sí. Muchos actores de la sociedad civil también presentaron, muchos ciudadanos en nombre propio. La Asociación de Usuarios de Internet también presentó su propuesta.
Y para Conatel, de todos esos, ¿quién es importante, digamos? O sea, ¿quién, de dónde saca Conatel la plata de tal forma a entender un poco la opinión de todo, de cuáles de todos esos actores es la que más peso tiene?
Y Conatel es un ente técnico, tienen su asesoría técnica. Aparte de la Conatel, está gente de la Presidencia de la República trabajando, haciendo la parte de asesoría, digamos, liderando el movimiento, la agenda de Conatel. Si bien los directores de Conatel, que son los que al final pararon un poco el proceso o pidieron más tiempo, los directores, ninguno es técnico, son creo que 4 abogados y una psicóloga o algo así. Ellos son los que tienen que poner la firma finalmente para cambiar el reglamento, pero tiene su asesoría técnica. ¿Qué importancia le dan al feedback de la sociedad? Y vamos a ver, ¿verdad? Todavía nadie vio el reglamento que va a salir finalmente. Por las conversaciones informales que tuvimos nosotros con gente de esa asesoría técnica, se tomó muy en cuenta los aportes, tanto de las telefónicas como de los ciudadanos. Se cambió bastante el reglamento original, en el sentido de que en principio aparentemente partieron el reglamento, que era uno solo para Internet, transmisión de datos y voz sobre IP. Al final estaban por salir 2 reglamentos, uno de Internet y uno de voz sobre IP. Y otras modificaciones que hubo y que todavía no vimos. Y bueno, y ahora estamos esperando. Supuestamente va a salir ya la presión, es muy fuerte de parte de la opinión pública y de la prensa, y estamos esperando que salga, ¿verdad? Algo va a salir.
Lucho, vos, ¿cuál es tu insight? Vos que también estuviste, vos creo que una vez te autoerigiste como el que trajo Internet acá a Paraguay, allá por el 85 más o menos, ¿es cierto eso?
En el 89 trajimos, ¿no? En el LED.
En el 89, entonces, ¿y cuál es tu visión del tema? Del tema? O sea, yo, siempre vos estás un poco en choque con la opinión de la gente, de usuarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿O lo tuyo es choque nomás?
Hombre, yo creo que un poco los dos, che.
No, o sea, el planteamiento así en general mío nada más es: el Estado está para algo. El Estado está para algo. Y si existe o se crea un ente regulador, este ente regulador, la función de este ente regulador es cuidarnos a todos. O sea, no solo a la población, sino también al empresariado, ¿verdad? Pero al mismo paso, al mismo nivel, o sea, las reglas claras tienen que estar para todo el mundo. Y lo que yo veo de todo esto es que simplemente se olvidan de lo que es el usuario y arguyen cuestiones teóricas así, pero de teoría muy alta, eso de libre mercado, de que si se libera el mercado va a tender a nueva calidad y buena calidad de los servicios, y sabemos que en otro país no es así la cosa. O sea, en Paraguay es, ¿cómo es la frase? La tierra donde mueren las teorías. Y ese nada más es, siempre fue mi planteamiento, y no solamente con usuarios, sino con todo el mundo, ¿verdad? Si no se asegura o si no se protege los derechos de los usuarios, no se está cumpliendo con la función de lo que son las instituciones del Estado. Para mí ese es el punto principal. Por más que al decir Estado incluye también a la todo el tema del sistema judicial y demás hierbas que sabemos que, o sea, por lo menos en este gobierno no se va a limpiar así tan fácilmente.
Bueno, yo en cierta manera quiero acá, pues, o sea, yo estoy un poco partido en las opiniones acá, pero también estoy en eso de que a mí me pareció que varias de las, incluyendo a usuarios, ¿verdad? Varias de las, lo que vi, las posturas eran una postura más o menos como era cuando estaba Lugo, ¿verdad? Hay que, cuando se quería poner a Lugo, ¿verdad? Hay que echar al Partido Colorado, hay que echar a toda costa, ¿verdad? No se ve bien lo que se está trayendo, sino lo que se quiere sacar, ¿verdad? Y hay demasiado énfasis en la liberación de Internet contra la desmonopolización, pero no hay tanto énfasis en lo que es el regular, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me asusta un poco de las posturas que tienen los grupos de usuarios, ¿verdad? Que la idea es sacarle a que no haya nadie, que sea un libre mercado y que seamos todos personas en bola corriendo por la calle, ¿verdad? Y de eso va a resultar algo mejor, y con todas las personas de economistas, ¿verdad? Que hablo, todos me dicen lo mismo, me dicen eso no va a ocurrir. Entonces yo quiero escuchar un poco la postura acá de Darío frente a eso, que si liberamos, todos los economistas están de acuerdo con los que hablé, me dicen no va a mejorar esto, no van a venir los call centers de los que hablan, no va a bajar el precio. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo ya no entiendo más. ¿Por qué no va a ocurrir eso? ¿O por qué creen ustedes que sí va a ocurrir eso?
Yo no... sin contestar tu pregunta, mi opinión nada más es... se habla, así como decía Darío, el tema de voz por IP y de Internet. Una cosa es el servicio de llamada internacional, que hoy tiene el monopolio Copaco, el 002, ¿verdad? Eso es un servicio que tiene que estar regulado y que se tiene que poder ofrecer, o sea, tiene que poder haber diferentes carriers de llamada internacional. Es decir, yo quiero llamada internacional y tengo que poder elegir si voy a usar Copaco o si voy a usar otro, pero no que me impongan. Cuando yo llamo del extranjero y quiero entrar a Paraguay, no puedo, o sea, es un desastre eso. No sé si ustedes reciben llamada del extranjero. Eso pasa porque es... yo creo, no sé si es cierto, pero es porque se está ofreciendo un servicio de mala calidad porque no está regulado justamente, y es un servicio pirata. Entonces lo que es pirata normalmente termina siendo de mala calidad. Entonces lo que yo digo, si se va, se tiene que hablar del voz sobre IP, que se hable, pero se hable en el marco de del servicio de llamada internacional. Es decir, si yo quiero agarrar y ser una empresa que ofrece llamada internacional y terminación de llamada, es decir, que yo pueda ir a vender minutos de terminación de llamada en Paraguay, que se me dé el permiso para hacer eso y que yo le compita a Copaco Internacional. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, que no se discuta si es voz sobre IP o no es sobre voz sobre IP. Es decir, si yo soy un call center y mi trabajo es recibir llamadas que vienen de España o de cualquier parte del mundo para tener gente acá que responda problemas desde Windows hasta tarjeta de crédito, ese no es un servicio de terminación de llamada. Y yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie si voy a hacer una llamada, voy a simplemente colgarme a Internet. No sé si es completamente diferente. El servicio que yo le estoy prestando, esa empresa, ¿qué servicio es lo que está prestando? Le está prestando a su cliente que está en otro país, pero no está terminando llamadas, no está ofreciendo un servicio, no compite con Antelco. En todo caso, lo que tiene que hacer es comprar el Internet de mejor calidad al mejor precio posible.
No, y ahí es donde yo estoy con el grupo de usuarios. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que esa parte se tenga que...
O sea, eso te va a determinar el mercado. O sea, si vos vas a pagar más, si te dan mejor servicio, necesitas mejor calidad, va a haber alguien que va a venir, después va a venir otro que te va a ofrecer más barato. En eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Lo que yo no vi nomás en las propuestas era un énfasis en que cómo se va a regular que no venga una telefónica, compre todo y al final no terminamos en un monopolio porque no hay otros pequeños. O sea, el tipo que quiere traer de Clorinda no puede competir. O sea, todas las despensas están muriendo. O sea, vos dejado a un mercado libre, ya ves lo que ocurre. O sea, todas las despensas van a morir, se van a convertir en shopping, ahora los super se están comprando entre ellos, va a quedar solamente una cadena y terminamos ya en un monopolio. O sea, si no hay alguien que esté regulando. Y
Lo que hay que regular ahí es el famoso monopolio, que es otra historia que ya está también supuestamente en la Constitución, que no puede haber monopolio, ¿verdad?
Y que no hay competencia. Entonces, solamente con Atel.
Falta la ley de competencias, que no se aprobó, se intentó aprobar el año que pasado, pero no se aprobó. O sea, esa ley es la que apunta a ese tema.
La ley de competencias seguramente creo que tiene que ver con la ¿cómo se dice eso? La de poner en letra chica lo que es el no monopolio, vamos a decir, es el detalle, vamos a decir, del principio constitucional del no al monopolio. Pero, o sea, básicamente lo que yo digo es, o sea, si hay internet, o sea, si a mí me dejan comprar internet, a mí como empresa me dejan comprar internet a cualquiera, eso es para mí ya es un gran paso. Que yo como empresa de proveedora de internet le pueda comprar internet al que yo quiera comprarle. Sí. Ahora, que
el tema es que vos puedas comprarle cuando quieras comprarle, donde quieras comprarle, como quieras comprarle, no según lo que te imponga.
Y el mientras quiera comprarle.
Y también tengo que poder, y esa es la parte que a mí me preocupa, yo tengo que poder vender como yo quiero vender. Si yo te quiero vender a vos y no te quiero dar peer to peer, te tengo que poner, eso sí tiene que estar regulado, te tengo que aclarar que lo que te voy a vender no tiene peer to peer. Pero acá todo es liberar peer to peer, permitir voy, pero no, yo te quiero vender solamente a HTTP y tengo que poder vender, no deberían obligarme a venderte todos los puertos.
Y para mí es un acuerdo de servicio, un SLA, ¿verdad? Pero dejando de lado lo que vos estás diciendo, de lo que vos decías, Lucho, de la libertad, es decir, yo puedo comprar donde yo quiera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo quiera comprar en Clorinda. ¿Cómo yo llego a Clorinda? Es la otra cosa. ¿Cómo yo llego hasta a Clorinda? A lo mejor le pido a la empresa de Clorinda que me... O sea, no, a lo mejor no me entrega, me entregan en Clorinda. Yo tengo que llegar hasta Clorinda. Tengo que conseguir o fibra o algún otro tipo de transporte, ¿verdad?
Plato.
Bueno, a alguien le tengo que comprar eso. O yo pongo mi propia fibra o le pido a alguien que me venda fibra. Y si alguien no me quiere vender la fibra, a lo mejor no me deja fuera del negocio. O sea, si Copaco tiene fibra y no me quiere vender la fibra, yo no creo que tenga que estar obligada a vender la fibra. A pesar de que Copaco en particular es una empresa especial porque nosotros todos estamos bancando Copaco con nuestros servicios. Ese es el problema.
Espera. El tema es que no es así. No es esa la lógica. La lógica es, Copaco tiene que estar interesado en venderme su fibra porque ese es el negocio de las telefónicas. O sea, transporte. El tema es transporte. Tiempo en el aire, o sea, eso es lo que vende, ancho de banda. Y el problema es que la lógica de Copaco es, te vende pulsos. Eso es lo que venden hoy. O sea, es
otra lógica. Pero Copaco también quiere exclusividad. Copaco quiere ser mayorista, minorista, quiere no competir con nadie.
O sea, para mí el punto de lo que quiero o no Copaco, o sea, a mí no me interesa la opinión del presidente, no me interesa la opinión del sindicato. Esas son políticas que tienen que definir el Estado, el gobierno.
Claro, pero o sea, tenemos que convenir que Copaco es una empresa que tiene que modernizarse en todos sus ámbitos.
Totalmente, o sea, tiene que cambiar la lógica de cómo manejar el negocio, uh-huh. De cómo encarar el negocio. O sea, y eso no se ve ni en el sindicato, los sindicalistas no están conscientes de eso, y ni en la gerencia, ni en la capa gerencial. ¿Verdad? O sea, si nosotros tenemos una lógica de competencia de Telefónica de Copaco, o sea, probablemente tengamos servicios así como, qué sé yo, da Entel en Uruguay, ¿verdad? Que ya tienen fibra por todos lados, todo el mundo tiene fibra, todos felices y ahí no hay problema con el tema de monopolio. O sea, sí. Los modelos no son buenos ni malos, el tema es ajustar a una realidad. El problema es que Copaco no hizo bien su tarea y no va a hacer. Esta mentalidad que tiene, con la corrupción interna que tiene, porque es indudable que hay islas dentro que trabajan con las mafias de VoIP que históricamente hicieron el bypass, ¿verdad? Y esas empresas no están siendo perseguidas, ni fueron perseguidas, ni van a ser perseguidas.
Una cosita.
Un segundito, quiero preguntarle a Lucho, ¿vos
¿hay alguna idea de una industria de cuánto es ese tema de la terminación de llamadas ilegales? ¿Hay un estimado o ni idea?
La prensa dice
dólares.
70 millones, 300 millones, son números tirados de los pelos, pero tirados de los pelos. O sea, yo no hice realmente los cálculos, pero para que tenga una idea, una de las empresas más grandes que desde hace mucho tiempo está haciendo VoIP es Connection, que está haciendo, que están, claro, ellos son, están constituidos
grises,
legalmente.
Son grises.
Y tienen un recurso de amparo. O sea, yo creo que son legales porque ellos hacen uso del derecho. O sea, defienden el derecho de entrar
en
un mercado libre.
Claro, a diferencia de otras 99 que hacen cañijape.
Totalmente cañijape. El tema es, Connection ni siquiera está entre los 100 de los mayores contribuyentes al Estado. Sausalito no está entre los 100 mayores contribuyentes al Estado. O sea, eso te da la pauta de que hay facturación ahí, es negocio, pero no es el del tamaño que están diciendo. Yo no me puse a calcular, pero me voy a poner a calcular porque... ¿Cuánto factura Copaco?
100 millones de dólares al año.
No, o sea, el
el último balance publicado en el 2005, y creo que era algo así como 100 millones o 180, ese orden era, 100 a 180
180 millones, 200, o sea,
del cual un 25% era llamadas internacionales.
Atendé, o sea, este tema también se acentúa desde la época de Nicanor. La cuestión es así, empieza el proceso migratorio a España, ¿verdad? Y la gente empieza a llamar más desde allá. Entonces, desde el 2003-2004, cuando sube Nicanor, empieza a subir, cambia la pendiente de llamadas internacionales ingresantes. ¿Okay? O sea, ahí se ve inclusive también en la facturación de Copaco cómo sube, en la facturación de Tigo cómo sube, el tema que también ahí ingresa Copaco a Internet, una serie de factores, ¿verdad? Yo no me puse a calcular si es que hay una... ¿Cuánto es eso que ingresa? Porque fíjate que los números de la ITU que publiqué en el blog son números... de las telefónicas de afuera hacia Paz. O sea, son números reales de minutos entrantes.
No, voy a 15 minutos después voy a responder la pregunta de Miguel. Sobre la asociación de usuarios. Nosotros no estamos de ninguna manera detrás de una posición libertaria, de liberar por liberar y dejar que el mercado decida todo. Coyunturalmente se dio el caso de que 2 años atrás... identificamos con el mayor problema, el principal nudo gordiano de la cuestión en Paraguay, era el monopolio de Copaco de Internet.
Un segundo, por favor. Nudo gordiano, epiocoa.
La palabra de la semana.
Sí, no sé, yo pasé ese curso, soy un bachiller con toda la era, pero lo del nudo gordiano no tenía... A ver, Darío, si explicaba un poco.
Bueno, y es una metáfora, un nudo, un problema muy difícil que no se sabe por dónde encarar.
Ah, ok.
Bueno, el origen no sé, ahí me mataste, pero Wikipedia les puede resolver el problema en un minuto. El principal problema era coyunturalmente y sigue siendo hasta ahora, según nosotros, el monopolio de Internet. Eso no significa que estemos a favor del libre mercado 100%, para eso le tenés a gente que realmente es libertaria, como la Fundación Libertad, por ejemplo, que es liberar por liberar. Nosotros consideramos que el principal rol del Estado, como dijo Lucho, es garantizar reglas de juego claras para todos y los derechos para todos. Eso no se hizo nunca. Conatel, que nació como prácticamente un hermano siamés de Copaco allá por el 95, que todo su funcionariado tiene pasado de funcionario en Copaco, nunca hizo eso de defender las reglas de juego claras para todos, sino que al contrario, funcionó siempre como un abogado de Copaco. Fue adecuando reglamentos, el reglamento de llamadas internacionales justamente es un ejemplo de eso. Cuando se dieron cuenta que Sausalito y Connection estaban usando Internet para hacer llamadas internacionales, modificaron el reglamento para prohibir eso. Entonces, esa fue siempre la política de Conatel. Nunca funcionó con los fines para los cuales fue creado.
¿Estarían ok si sale un reglamento que... deja el monopolio pero nos da buen internet a todos?
Que deja
una sola operadora y hacen por licitación. Entonces están en contra del monopolio.
Sí, estamos en contra del monopolio, pero no por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica, porque analizamos reglamentaciones y ejemplos de todos los países. Hay un sitio de internet que se llama
Uruguay
ICT Regulation Toolkit, que es un toolkit para hacer regulaciones justamente. Donde están ejemplos. En estos países se hizo esto, en estos países se hizo esto. Casualmente, el monopolio es casi siempre sinónimo de ineficiencia. Yo no digo, hay casos que son excepciones. Uruguay, Antel sobrevivió un referéndum. La sociedad uruguaya decidió que Antel siga siendo del Estado y siga siendo monopolio. Pero funciona mucho mejor que Copaco. ¿Qué garantía, o sea, qué posibilidades realmente hay que Copaco cambie de la noche a la mañana si no tiene presiones para cambiar? ¿Qué presión más importante que la competencia? Eso no es lo que creemos nosotros. Pero por una cuestión práctica, por haber estudiado casos de éxito y casos de fracaso en todo el mundo.
Yo, y en mi opinión personal, yo estoy de acuerdo básicamente en la mayoría de las cosas, con la mayoría de las cosas que dice la gente usuario. Pero también, yo creo que también Copaco, cuando entró a internet, y eso hay que reconocerle, mejoró por lo menos un 200% cuando entró Copaco a... Yo no sé si puede
totalmente
mejorar
totalmente, pero digamos, entró con la fibra
no
óptica.
Creen, claro, ¿ustedes no creen que eso puede también seguir pasando y darse una suerte de un caso parecido al de Uruguay, que Copaco siga mejorando, traiga más inversión, siga bajando precios? O sea, pregunto, yo no creo que pase.
No, realmente, no, sé no, si no consideramos súper improbable. Yo
creo que esa es tiene que ser una nueva metáfora, así como el nudo gordiano que trajo... ¿cómo se llama eso? ¿En qué cielo pasa eso?
¿En qué cielo pasa qué?
Va a pasar esa mejora que vos estás hablando.
No, yo analizo desde el punto de vista de cliente de internet, puramente.
No, pero es que de
cuando
última.
Cuando entró Copaco, internet mejoró. Yo no sé qué fue, pero internet mejoró, ¿verdad? O sea.
Pero vos ni sos alguien con Copaco, formación científica. Vos sabés que la correlación no implica causalidad.
No, ya sé.
Pero por favor, ¿cómo no vas a saber? Vos sos ingeniero en la UCA, ¿verdad? Sí. Ah, ahora entiendo, boludo. Ahora entiendo. No, latencia bajó. Obvio que va a mejorar.
Claro,
no hay más de 100.000 kilómetros que tiene que viajar la señal.
Espera, eso es una cuestión técnica, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué antes no había? ¿Había un impedimento para que
no? Sí, había, ¿no?
Sí, un impedimento físico. O sea, había 300.000 kilómetros que tenía que ir la señal.
¿Por qué no había fibra antes, Copaco? Pregunta.
No estaba permitido. No,
simple, porque la CAPADI, que fue justamente la razón de la fundación de la CAPADI, ¿verdad? La CAPADI se crea en el 97-98, ¿verdad? Para
dejar la Copaco afuera.
Prohibir o pelear que Antelco no ingrese al mercado de internet. La CAPADI presionó.
Acá hay un historial de...
No me está respondiendo. Pablo. Yo te estoy preguntando cuántos años tenés. Vos me estás diciendo naranja, una cosa así.
La respuesta es muy sencilla. Vos, acá en Paraguay, el único que puede tener una conexión internacional por cable, así por tierra, es Copaco. Para lo que fuera. Porque eso es lo que...
Está en el reglamento.
¿Entendés? Entonces, si vos querés agarrar y tirar un cable... Todavía no se puede. ¿No? No, nunca. No se puede.
No, pero de última.
El único que tiene el derecho... El derecho internacional está dado Paco.
No, espera. El tema es...
Yo tendría una fibra hasta Argentina y me llevaban preso. Sí,
No, es tanto así. En el 96, si vos hacías eso, no te iban a dar bola. O sea, no sé en qué año, Víctor Bogado fue el que firmó el reglamento de transmisión de datos y ahí es donde se prohíbe explícitamente, se dice el tema de pasar el borde, es solo Copaco, ¿verdad? Solamente ahí. Antes no te iban a dar bola.
Dijimos, o sea, probablemente si en el 96-97 hacía eso,
sin problema ya, no te iban a molestar.
Pero voy a responder a la pregunta que hizo Miguel. El peor de los casos, suponiendo que se quede el monopolio, la CONATEL como ente regulador es algo que se hace en todo el mundo. Cuando hay un monopolio por algún motivo, los precios tienen que ser fijados por el ente regulador. Ni siquiera eso hizo la CONATEL. Ni siquiera le dijo a Copaco, ustedes van a vender a tal precio porque son monopolio. Por lo menos eso, que es el peor de los casos, pero también es una salida.
Bueno, yo lamento mucho tener que cortarle acá la discusión. Pero ya se aburre mucho la audiencia, ya estamos encima de una hora de programa.
Hacemos una síntesis de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es en el próximo programa, dentro de una o dos semanas, cuando nos decidamos a grabar, vamos a tener invitado a la gente de Juego Online, que nos van a hablar todo sobre gaming en general y sobre gaming en Paraguay sobre todo. Y bueno, no les queremos dejar tan en el aire, les prometemos que vamos a volver a tratar en algún capítulo posterior este tema tan candente de la liberación de internet en Paraguay, probablemente ya con novedades, porque tengo entendido que en 15 días se tiene que pronunciar, antes de 15 días se tiene que pronunciar oficialmente nuevamente Copaco, y bueno, Conatel, y bueno, tendremos novedades, y de vuelta MangoCast va a ser tu fuente de información tecnológica desde Asunción, Paraguay. Gracias Rolando, Miguel, gracias Darío, gracias Lucho. Promociones MangoCast.
Gracias.
Entren a nuestro foro comunidad mangocast.tocorre.com en su navegador directo, sin poner www, directo, http://mangocast.tocorre.com. Envíen mails, no sean leechers, y chau.
Hasta luego, mangocast@tocorre.com.
Chao. ¿Qué tembo, Pablo? No hablamos un carajo del tema.
Nunca más volverás a ser. Nunca más volverás a definitivamente es difícil empezar.